Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Y cada vez que alguien me pregunta, le digo y le cuento mi historia de qué pasó conmigo hace 10 años en donde no conocía al Señor. El pastor hace como unos 3 semanas me preguntó y como siempre yo soy feliz. Amén, pastor. Lo hago con mucha alegría, lo hago con mucho gusto. Y orando, el Señor colocó esta palabra que a mí me gustan los títulos, se llama Una vida exitosa. Y vivimos en un mundo en donde la palabra success, éxito, persigue a la gente. Todo el mundo quiere ser exitoso, ¿verdad? Cuando, antes de vivir en el mundo, yo creo que aún ahora mucha gente quiere tener el éxito. Entonces, esta es la palabra que el Señor colocaba para mí esta mañana, y mientras organizamos el computador, quiero que me acompañen a leer Lucas 5, del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. Y es una historia que muchos conocen, pero le doy gracias al Señor porque Él me permitió entender y mirar esta historia desde un punto de vista aún más grande y mayor que cuando la había leído tal vez muchas otras veces. Así que le doy gracias al Señor porque le dio una dimensión a esta historia muy hermosa. Y eso es lo que le quiero compartir a ustedes hoy. Lucas, ¿qué título tiene su Biblia en esa historia? La pesca milagrosa, ¿verdad? ¿Tenemos todos Lucas 5:1? ¿Amén? Bueno, acompáñenme. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gracias, Señor, por tu palabra. Esta historia acerca de una vida con éxito, el Señor la dividió en tres partes. Y vamos a seguir a Pedro durante esta historia en tres partes, en donde el éxito para Pedro va cambiando de sentido en la medida que la historia va avanzando. Pero antes de entrar en la historia de Pedro, quiero que aclaremos qué significa el éxito. El éxito viene del latín exitus, que significa salida. Es el resultado final y satisfactorio de un asunto, de un negocio, de algo que tú te habías propuesto, ¿verdad? El éxito, me gradué de high school. El éxito que vendí o hice es el final de un acontecimiento que tú te habías propuesto y que lo terminaste feliz, satisfactoriamente. Mucha gente conecta éxito con el triunfo o con la victoria de una guerra, ¿verdad? Y mucha gente dice que alguien es exitoso si tiene fama o riqueza. ¿Estamos bien? Ese es el significado de éxito. Así que vamos a dividir la historia en la primera parte y tenemos a Pedro. Ese es Pedro. de la película La Biblia. Y vamos a ver cuál era el significado que Pedro tenía de éxito antes de conocer a Jesús. Pedro era un pescador. Póngase en el lugar de Pedro y usted es pescador que no tiene ni idea del propósito de Dios para su vida. Como pescador, yo me imagino que el éxito para un pescador era ¿qué? Pescar mucho. ¿Creen que sí? Entonces yo me imagino que Pedro en su vida, mi éxito va a ser entre más pesque y llene mi barca de peces. ¿Qué más podría ser el éxito para Pedro? No sé si era el dueño del barco o no, pero me voy a comprar un barco mejor, un bote. Muchos podrían decir, es un pescador exitoso. Mira tremendo barco que tiene Pedro. Y tal vez para Pedro el éxito era, tengo un barco mejor, estoy vendiendo peces, tal vez una mejor casa. Y tal vez el retiro, mi 401k, al final me puedo retirar en la Florida. No, mentira, en esa época no sé dónde se iba a retirar Pedro. Pero era lo que Pedro tenía más o menos. ¿Creen que estoy más o menos cercano a lo que tal vez para Pedro era el éxito? ¿Sí? Déjenme contarles un poco el éxito de este mundo, ¿verdad? Para muchos el éxito de este mundo se basa en las riquezas. Donald Trump tiene más propiedades en el mundo que mucha gente, ¿verdad? Mucha gente cree que él es exitoso y aunque nosotros como inmigrantes nos lastima que él diga que es un cristiano, hay mucha gente de popularidad que él está subiendo, ¿verdad? Porque para ellos él determina el éxito. Riquezas, propiedades, tiene un montón de hoteles en el mundo de lujo. ¿Ustedes creen que para el mundo eso es éxito? Las riquezas, el poder, tu salario, tu cuenta, ¿verdad? Para el mundo, estamos hablando por el mundo. Yo enseñaba en una middle school y la mayoría de los niños entre 9 a 15 años, el éxito es ser un NBA player, un soccer player. Ese es el éxito. Mi hijo tenía todos los libros y ese era su sueño hace 3 años. Y yo siempre le digo, ¿usted tiene un plan B en caso de que no sea un NBA player? Y dice, no, por ahora no sé. Pero dígame si no es la verdad que mucha gente marca el éxito con Michael Jordan. Para el mundo él fue un exitoso hombre de básquetbol. ¿Sí? ¿Sí? No estoy mal, ¿verdad? Para otros el éxito es salir en magazines, ser famoso, conocido, reconocido. ¿Ustedes creen que Oprah para el mundo es una persona exitosa? Sí, tiene su magazine, tiene su programa de televisión, la invitan a shows, todo el mundo la reconoce. Oprah es una mujer de éxito, ¿verdad? Para este mundo. Seguimos con el éxito. Tenemos al presidente, ¿verdad? Entonces tenemos las riquezas, tenemos la salud física, talentos, destrezas, tenemos el reconocimiento, la fama, tenemos los títulos. Los títulos, el presidente, para mucha gente ser presidente de los Estados Unidos debe ser el anhelo más grande, ¿verdad? Y el Barack Obama, aunque hay gente que lo quiere o no, cree que es un hombre exitoso porque ha sido el primer African American, el primer hombre de color presidente de los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué éxito!, ¿verdad? Para muchos, cumplió 50, creo. Yo dije, mujeres de 50 que se mantienen muy bien, y salió Sofía Vergara. Para muchos el éxito es una Sofía Vergara, una mujer que a sus 50 parece de 30, ¿verdad? Que sale en programas de televisión, que se mantiene linda, tiene todo lo que quiera. Muchas personas buscan ese tipo de éxito. Mucha gente cree que Sofía Vergara como latina es muy exitosa. Para muchos el éxito se basa en el conocimiento. Tu conocimiento intelectual, tu IQ, mide tu éxito. Si te gradúas de la high school y tienes los mayores honores, soy exitoso. Si saco A pluses todo el tiempo, soy exitoso. Si me dan el honor, hay un montón de nombres cuando uno va a una graduación de college. ¿A cuántos han ido a graduación de college? Y dan un montón de reconocimientos y unos nombres y unos títulos. Y cuando lo ponen en los resumes, ponen alguien acá que, ¿cómo son esos títulos? Ah, summa cum laude, ¿qué más? Magna cum laude, hay un montón de cum laude. Pero eso para mucha gente es mi IQ, mi summa cum laude, ese es el éxito. Y sumen aumentando en su conocimiento y ya no soy solo college, master degree. Y luego, PhD. Soy exitoso, tengo doctora Magda Rodríguez Henao. En Colombia todo el mundo le llaman doctora, así que allá no vale tanto como acá. Pero déjeme decirle que ese es el éxito que el mundo te vende a ti y el éxito que muchos cristianos han comprado, el éxito que muchos cristianos persiguen. Estamos llenos de iglesias en donde venden la prosperidad porque le venden este éxito. Este éxito es el que venden. Pero dice la palabra de Dios en Mateo 6, 32, 33. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial, que sabes que necesitáis de todas ellas, te las da. Dios sabe que necesitamos un montón de cosas para vivir y Él lo sabe. Pero ¿en dónde estás poniendo tu energía y tu ímpetu? ¿Es para alcanzar ser alguno de ellos? ¿Eso es lo que buscamos en el éxito de la vida? Esa es mi primera parte de Pedro. La primera parte de Pedro es un hombre que no conoce a Jesús y que se lleva por la corriente del mundo. Le vendieron el éxito de este mundo y yo me imagino que Pedro seguía el éxito de este mundo. La segunda parte de esta historia, saqué estas partes acá, dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Tú y yo estábamos en el mundo y de repente sucede algo que a mí me sucedió hace 10 años. Nos encontramos con Jesús. Pedro estaba pensando cómo alcanzar su éxito y se encuentra con Jesús. Jesús encuentra a Pedro, lo ve ahí sentado, no había pescado nada durante la noche. ¿Usted cómo cree que se sentía Pedro? Frustrado, el éxito no lo consiguió, no llevó ningún pescado. Así que su vida era una vida de poco éxito, un pescador que no es capaz de pescar nada. Se encuentra con Jesús y algo pasa. Jesús le dijo: vuélvete al mar, tira las redes. Y el poder del Dios grande de que hablaba Alexandra, con solo tirar la red, hubo una pesca milagrosa. Hubo una pesca milagrosa. Él salió toda la noche, pescó, pero volvió a salir y dice que su bote casi se hundía de la cantidad de peces que recogieron. Si yo fuera Pedro, wow, Jesús es mi camino para el éxito terrenal. ¿Sí o no? ¿Sí? Como pescador siempre busqué llenar mi barca, llega Jesús y adivinen qué, mi barca se llenó. Wow, Jesús es mi camino al éxito de la tierra. Gloria a Dios. Y es muy importante en este punto porque el Señor me dijo que me quedara en este punto. La iglesia está llena de personas que se quedaron en esta parte. Personas que piensan que Jesús es el camino para encontrar tu éxito terrenal. ¿Ah? ¿El Señor te sanó? ¿A cuántos has sanado? Tú experimentaste el poder de Dios, ¿verdad? ¿A cuántos el Señor liberó de depresión, de amargura, de dolor por el pecado? A muchos. Entonces experimentas el poder de Dios y te sana, te libera. Amén. ¿A cuántos el Señor le dio una promoción, un trabajo cuando Jesús aparece? A mí me lo dio. Yo buscaba un trabajo y el Señor me dijo: acá lo tienes. Wow. El salario que yo buscaba me lo da. Yo he oído historias acá de Dios que le ha dado becas. ¿A cuántos el Señor le ha dado becas? Les ha dado privilegios, les ha dado carga. Incluso a muchos cristianos el Señor le ha dado fama. Amén. A muchos el Señor le perdonó sus pecados, la paz y fortaleza. Pero acá hay un punto muy importante. Él me dijo: la iglesia se quedó en esta etapa. me decía, la iglesia cree que yo soy el medio para darle el éxito terrenal. La iglesia va a mi iglesia a pedirme que le llene su éxito personal. La iglesia va a pedirme que me sane, que me dé el trabajo, que me dé la escuela, que me llene de mi éxito terrenal. Pero les falta el final de la historia. Hombres de poca mentalidad, ¿cómo te quedas en ese pedazo? Te estás perdiendo de la visión del reino y el llamado para que Dios te dio. Dios no te tiene aquí en la iglesia para darte un mejor trabajo, un mejor salario. Esa es la añadidura, mi hermano. El llamado de Pedro, que no es diferente al tuyo, está después de que la barca se llena. El Señor me decía, en mi iglesia lo único que buscan es que yo les dé las cosas terrenales. Cuando se lo doy, muchos no vuelven a la iglesia porque están llenos con la barca disfrutando los peces que le di. Y vuelven a la iglesia cuando la barca se vacía para que se la vuelva a llenar. Al Señor le duele esa mentalidad de iglesia, porque te estás perdiendo el llamado para el que el Señor te encontró contigo. Dice Lucas 5, 10, B al 11. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Pedro lo entendió. No era la barca llena de peces. Él la dejó porque había un llamado más grande para él y para ti hoy. Al Señor le entristece que como padres, para ti es más importante que un niño haga una tarea, que lea la Biblia. La educación es un medio. Hay gente que le da más importancia a la educación que a la iglesia. Y no estoy mintiendo. Los papás se trasnochan para que el hijo haga la tarea y vaya a la escuela, pero los viernes que se está enseñando la palabra de Dios, los padres no le dan importancia a traer a sus hijos. ¿Cuál es tu importancia? ¿Qué quieres? ¿Que tu hijo sea un doctor graduado de la universidad? Es una meta muy linda, pero muy corta. La meta es que tu hijo sea un sacerdote para el reino de los cielos, que es el llamado que Dios te ha dado. Iglesia, no podemos estar con mentalidad de terrenales, buscando lo que los gentiles están buscando. Tu pasado, tus experiencias, tus talentos, tus destrezas, tu conocimiento, tus posiciones, tus riquezas, tu salud, son únicamente la herramienta que Dios usa para el reino de los cielos. Ese no es el éxito tuyo, es la añadidura que Dios te da para que seas útil en el reino de Dios. Y el mismo Pedro escribe en 2:9, dice, mas vosotros sos linaje escogido. Le dice Pedro, eso se lo está diciendo a Pedro, no es tu título de pescador. Tú eres parte de mi linaje y te he hecho mi hijo. Eres hijo del Rey Altísimo que creó los cielos y la tierra. No te importe tu título. ¿Qué te importa si eres abogado, doctor, mamá, cocinera, lo que seas? Ese título es basura. Pero tú eres hijo del Rey vivo, el que reina. Ese es tu título. Ese es tu linaje. Él te escogió. Hay gente que se preocupa porque no tiene un título, porque no tiene la maestría, porque no tiene el PhD, y únicamente eso es bueno porque es la herramienta, pero eso no determina tu linaje. Tenemos gente todavía que no sirve al Señor porque no se graduó de high school. El linaje lo dio Dios. Si tú nunca terminaste tu high school, no importa para el Señor. Y si Él quiere que la gradúes, te va a dar los medios y te va a usar a través de eso. Pero el título no lo da esa carrera, lo da que eres linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Tú eres un sacerdote. Y grabes esa palabra porque el Señor me la retumbaba. Tú eres sacerdote. Tú, tu esposa y tus hijos. Tú has sido comprado con la sangre de Cristo para que seas un sacerdote. El sacerdote no es ni Alexandra, ni Pablo, ni los líderes. Sacerdotes somos todos. Tú eres sacerdote en tu casa, tú eres sacerdote en tu trabajo, tú eres sacerdote a donde vayas. Y el sacerdote es alguien que adora y alaba a Dios a donde va, porque ese es su cargo. Hermano, su cargo y su llamado es que tú seas sacerdote. No te dejes llevar por el mundo que te dice que es tu título, tu carrera. A donde tú vas, Dios te ha puesto como sacerdote en tu trabajo, en tu casa. Sacerdotes, recuerda, tu llamado es al sacerdocio. Al sacerdocio para ministrar y adorar al Señor. Le doy gracias porque cuando Jesús muere en la cruz, el velo se rompe. Y no eran uno o dos los que podían entrar, pero eres tú y yo, que ahora somos sacerdotes y entramos directamente al trono de la gloria, a adorar al Señor y a servirle para la gloria y honra de su nombre. Hermano, no se deje llevar por la mente de este mundo corta. Tú eres un sacerdote para Dios. En tu escuela, en tu trabajo, a donde vayas, tú estás siendo sacerdote del Señor. Eres un pueblo adquirido. Dios te compra. Dios te saca de las tinieblas a la luz, te compra y te redime con la sangre del Cordero inmolado, te da tu título, te da tu puesto. Y aquí es donde está el llamado de Pedro, el tuyo y el mío hoy. El Señor no se encontró contigo para llenar tu barca. El Señor te encontró contigo para hacerte tu profesión para la gloria de Dios. Pedro era pescador, ahora no es pescador, es pescador de hombres nuevos. Si tú eres abogado, tu profesión ahora no es abogado del terreno, tú eres abogada de Cristo, ¿verdad? Si tú estás siendo maestro, tú eres maestro para la gloria y honra de Dios. Y tú enseñas. El Señor a mí me dio mi trabajo. Yo hago esto de trabajo y hace un poco tiempo di un taller a 50 maestros. Y cuando estaba dando el taller, yo sentía que estaba predicando. Yo, Dios mío, estoy practicando. Y yo le dije, y me siento que le estoy predicando. Pero ese puesto que Dios me dio, me capacita para venir hoy acá. El Señor me usa en el mundo de afuera para entrenarme para venir acá. Todas las cosas que yo uso acá en la iglesia, el Señor me entrena a mí afuera. Me dice, toma esto, acá te entreno. Pero para mí esto es la vida, el estar hoy acá. Para mí haber dado este taller no es nada. Para mí estar hoy acá es el propósito de mi existencia y de mi vida. Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es tu llamado. Ese es tu llamado. Tú no necesitas un ministerio, un título de liderazgo para cumplir este propósito. Tu propósito en este mundo, y el Señor te ha hecho parte de una nación santa, repita conmigo, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que cuando Pedro contaba, decía, mi barca se llenó del poder de la gloria de Dios. Mi barca se llenó, y él va a contar que el Señor le dio la virtud, le dio esa bendición, pero no para ese logro terrenal y banal, sino para contarle al mundo de las virtudes y sus milagros. Cuando Dios te da un milagro a ti, mi hermano, es para que tú cuentes de las virtudes y traigas otros para Él. Para terminar, ese pescador perdido aprendió y conoció el poder de Dios y sanó a un cojo. Con el poder que dio en esa barca, él sabía del poder de Dios. Y él estaba lleno del Espíritu Santo. Y resulta que hay un cojo y lo sana. Era un cojo, ¿verdad? Y por eso lo ponen preso y lo llevan ante los más distinguidos PhD, doctores y maestrías de la época. Y este humilde pescador, quiero que me acompañen a lo que dice él. Hechos 4:8, 10-13. Y quiero terminar con este versículo, tomar un tiempo de oración. Entonces Pedro, ese pescador a que Jesús encontró, que le llamaban Simón, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Ustedes se imaginan ese pescador a donde estaba acá enfrente de multitudes que lo querían hacer sentir que no era nada? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está a vuestra presencia sano. ¿Qué está haciendo él? Él está contando al mundo de las virtudes de aquel que lo sacó de la tiniebla a la luz. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Compartiendo el mensaje de salvación. Solo hay un nombre, solo hay un camino, y es Jesús. Y solo por medio de él podemos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, era ese Pedro en esa barca que tal vez no terminó sus estudios, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Tengo una pregunta para ti. ¿A ti, a donde tú vas en tu trabajo, reconocen que tú has estado con Jesús? Y yo me hacía esta pregunta porque en mi trabajo, una de mis compañeras de trabajo ha hecho todos los pasos a seguir en el yoga. Y en mi trabajo, ella es la mujer que todo el mundo dice que es más buena. Y yo, ¿por qué ella me gana buena? Ella es de yoga. Yo digo, la luz de mi Jesús tiene que ganarle al yoga de ella. Y yo le pido a Dios, porque no, el Jesús mío tiene que mostrar que él es la luz y no ella. En serio, cuando llega alguien a mi trabajo, ella es la mujer que todo el mundo cree que es más buena. Y yo digo, no, más bueno es mi Jesús. Y todo el tiempo la ando evangelizando y le cuento de mi Jesús. Yo trabajo con una señora que escribió un libro y tiene un doctorado en psicología. Y trata muy bien a todo mundo, siempre usa su psicología. Pero yo digo, no, mi Jesús es mayor que esa psicología de hombre. Yo trabajo con judíos y mi supervisora es la mejor supervisora que he tenido en mi vida. Pero yo digo, mi Jesús es el Mesías que esa señora busca como judío. Y yo le pido, Señor, que yo cuando vaya a ese trabajo, yo sea la luz y no ellos. Porque tú eres la única luz. Y yo sé que estoy acá, allá en ese trabajo, para contarle a ellos de las bendiciones que yo he hecho. Así que mi pregunta tuya es, ¿cuál es tu éxito? ¿Qué estás buscando en tu vida? ¿Cuál es tu objetivo a seguir? ¿Qué te va a marcar exitoso? Mi segunda pregunta, ¿eres tú un sacerdote? ¿Tú entiendes la responsabilidad de sacerdocio que se te ha dado? ¿Tú entiendes que eres un sacerdote que te llamaron a santidad? Dice, es una nación santa. Dios te saca, te va a hacer parte del linaje, te da el título de sacerdote para ser una nación santa. Y aunque yo soy pecador y me equivoco todo el tiempo, yo vivo consciente que la santidad es mi anhelo. Y aunque me equivoco, el Señor me postra de rodillas a pedir perdón. Y mi alma se acongoja cuando yo me equivoco. Cuando hay gente que ve en mí y no ve a Cristo, para mí es el peor. Yo le pido, Señor, hoy no demostré a Jesús en mí. Y me duele cuando me dejo llevar por la carne. Así que yo quiero que tomemos un tiempo para orar y meditar. Y le voy a pedir a Alexandra si quiere tomar un tiempo de oración. para orar, para que entendamos que en esta iglesia hemos ido a ser sacerdotes. Y que dejes de una vez por todas ese éxito terrenal, que es únicamente el instrumento que Dios usa para que seas sacerdote y te santifiques. Quiero pedirle que se ponga de pie y vamos a tomar un tiempo en oración. Porque el Señor viene pronto, pero viene por una iglesia santa. Viene por una iglesia sin manchas. Los sacerdotes se preparan, hermanos. Los viernes esta iglesia está abierta para que usted aprenda cada vez más de la palabra. ¿En qué gastas tu tiempo? ¿En las cosas de este mundo? Te damos gracias, Señor.